La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bienvenidos a Noticias W en esta mañana de martes 25 de febrero de 2025. Les saluda Carlos Zúñiga Pérez, invitándoles a que se queden con nosotros durante la siguiente hora, ya lo sabe, con la cual comenzamos nuestras labores informativas a través del 96.9 de FM en el Valle de México, 900 AM y cadena W a nivel nacional. Estamos en internet, estamos en las aplicaciones móviles para iOS y para Android, estamos en los teléfonos Android, busque el sintonizador de radio FM y también en las bocinas o asistentes con inteligencia artificial. Gracias por escucharnos por cualquiera de esas vías. En esta mañana de martes me acompaña Ivette Parga. ¿Cómo estás, Ivette?
Muy buenos días. Qué bueno que ya están con nosotros en sintonía con W Radio. Que tengan excelente mañana. Gracias, Carlos. ¿Qué tal los festejos ayer? ¿Bien?
Bien,
¿tú tranquilo?
Para los audientes a un lunes.
Ah, muy bien. No se puede uno desvelar mucho, no puede uno agarrar la pachanga tanto el lunes. Pero qué bueno que la pasaste muy bien. Y gracias a todos por escucharnos ya esta mañanita. Les recordamos nuestras vías de comunicación 55-51-66-8900. Es la línea, el teléfono. Está Anita ya preparada desde muy temprano para contestar sus llamadas. Y también nos encontramos a través de las diferentes redes sociales de W Radio, en W Radio México. Y también en las redes sociales de Carlos, arroba CarlosZUP, arroba Ivette Parga, ahí estamos para leerlos y contestar cualquier inquietud que tengan. Así es que acompáñenos esta mañana informativa. Iniciamos Noticias W.
Iniciamos.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W por W Radio.
Bueno, pues corre el tiempo y se termina el mes que Donald Trump le dio tanto a México como a Canadá para no aplicar aranceles. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en medio de esto, espera llegar a un nuevo acuerdo con Donald Trump para evitar estos aranceles y espera que pronto hable por teléfono con él. Cuéntanos al respecto, Rocío Jardines, buen día.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Y podría ser esta semana precisamente cuando la presidenta Claudia Sheinbaum busque una nueva llamada telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump para hablar de los logros en materia de seguridad, comercio y de migración para mantener la pausa a la imposición de aranceles de 25% a nuestro país.
Esperamos pues que esta misma semana, que es el lunes, ¿qué día es? Tres, ¿no?
Tres, sí.
Este viernes, pues necesitaríamos estar llegando ya a acuerdos importantes, ¿no? Estaría, si es necesario, buscando otra llamada por teléfono con el presidente Trump, lo que haga falta, pues, para llegar a un acuerdo.
Después que Trump se dijo nada contento con Canadá y México por las acciones tomadas en materia de seguridad fronteriza, Sheinbaum Pardo propuso que para tener mayores resultados en cuanto al combate al fentanilo, sería importante que los tres países colaboraran.
Uno de los temas que es muy importante y que estamos planteando nosotros es que tiene que hacerse una revisión de por dónde entran los precursores y en todo caso dónde se fabrica el fentanilo y las propias pastillas, que es la forma más común de venderlas. A ver, yo pregunto, ¿entra por Estados Unidos los precursores? No sabemos, ¿no? O sea, ¿por qué solo se dice que entra por México y por Canadá? ¿Por qué no investigar si entra por Estados Unidos? ¿Dónde se fabrican los precursores? ¿Cómo hablamos con los países que fabrican los precursores para que tengan controles en la fabricación de los precursores? ¿Por dónde se mueve? ¿Cómo llega? Porque hay una acusación de que entra solamente por la frontera de México. Y en eso tenemos que colaborar y coordinarnos. Pero tenemos que hacer una revisión, los tres países.
Evitó dar a conocer, Carlos, detalles de la reunión entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y su contraparte, Howard Lutnick, pero negó que al gobierno de Trump exija como condicionante que México imponga aranceles a China a cambio de evitar los impuestos de 25%. La jefa del Ejecutivo Federal argumentó que la manera de fortalecer a los tres países frente a otras naciones del mundo es defender el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en materia de comercio. Carlos, mi reporte.
Gracias, muchas gracias, Rocío. 6:06. En tanto, Donald Trump dijo ayer que Estados Unidos está listo para aplicar los aranceles del 25% a productos importados de México y Canadá una vez que se cumpla este mes de gracia que le dieron a ambas naciones. Esto lo dijo ayer.
Tariffs are going forward on time,
los aranceles schedule. Siguen en pie. A tiempo, en agenda. Es un abuso que ha sucedido por años y ni siquiera estoy culpando a los otros países. Culpo a nuestros líderes por dejar que esto sucediera. ¿Quién podría culparos por hacer esos tratos con Estados Unidos si toman ventaja de Estados Unidos? Entonces, esto lo dijo ayer en la conferencia de prensa que dio de manera conjunta con Emmanuel Macron, quien está de visita o estuvo de visita por Estados Unidos para hablar de varios temas, entre ellos la paz en Ucrania, y le preguntaron sobre los aranceles y dijo, estos todavía van. 6:07. En otros temas, Ismael El Mayo Zambada estaría dispuesto a declararse culpable ante la justicia de Estados Unidos a través de un acuerdo que le permita evitar la pena de muerte y no ir a juicio, según declaró su abogado Frank Pérez. El Mayo Zambada, detenido desde el mes de julio, enfrenta 17 cargos por delitos graves que incluyen tráfico de drogas, lavado de dinero, cargos también por la utilización de armas. Esto en un tribunal de Brooklyn en Nueva York. Actualmente se espera un juicio y por ello se está en prisión. Un portavoz de la oficina del fiscal federal de Brooklyn que presentó los cargos se negó a hacer comentarios sobre si había estos intentos de acuerdo, pero pues ante la posibilidad de que esto ocurra y de que no proceda la exigencia que hizo al gobierno de México para que lo traigan de vuelta acá, evidentemente, pues el juicio tendría que seguir y antes de que pueda ser condenado, incluso a la pena de muerte, él preferiría convertirse quizá en testigo protegido, en colaborar con las autoridades de los Estados Unidos. Es una de las posibilidades de las que siempre se ha hablado desde aquel mes de julio. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no cederá ante chantajes ni amenazas en referencia a esta carta enviada por el Mayo Zambada, en la cual solicita que el país intervenga, que el gobierno de México intervenga para su repatriación y enfrentar su juicio aquí en el país. Eso dijo la presidenta sobre el tema.
No tiene que ver con una carta que se envió o no. Claro que si envía una carta a cualquier mexicano, pues tiene que responderse, eso así es, pues está establecido en el octavo constitucional. Y hay protocolos. Y lo que ha hecho la fiscalía viene de mucho antes, y mañana, pues que lo explique el fiscal, qué es lo que han estado haciendo ellos.
6:09. En tanto, Adrián Levarón se quejó de la pronta respuesta de Claudio Sheinbaum a la petición del líder del cártel de Sinaloa, solo porque es un mexicano en el extranjero, cuando él sigue esperando un trato similar aquí en territorio mexicano, en el caso de la masacre de los Levarón. Escribió en sus redes sociales, solo como anécdota, he enviado por lo menos 8 cartas con súplicas a la presidencia y nunca he recibido respuesta. La última fue en 2024, a 5 años de la masacre de mi familia. Esto dijo Adrián Levarón en sus redes sociales. 6:10. Ayer también Claudia Sheinbaum negó conocer a Juan Pablo Penilla Rodríguez, asesor jurídico de Ismael El Mayo Zambada en México, luego de que el fin de semana se difundió una fotografía en la cual el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez aparece junto a la presidenta Claudia Sheinbaum. La presidenta dijo que su gobierno no tiene relaciones de complicidad con nadie y explicó que esa foto fue tomada posiblemente cuando ella se encontraba siendo candidata a la presidencia de la República y que así se tomó fotos con muchas personas, pero de que lo conozca personalmente, eso lo negó.
No conozco a la persona, pero sí es importante aclararlo, porque sale una fotografía ahí en donde ni sé exactamente en qué lugares, pero en la campaña, en los recorridos que hace uno por el país, pues se saca uno fotografías con muchísima gente. No sabe mucho uno exactamente con quién. Pues no sabemos también quién es esta persona. Y ahora resulta que esta persona fue premiado por el PAN, por una diputada, entiendo, del PAN.
Así es.
6:11. Por cierto, Teresa Castel, quien fue diputada federal del PAN, se deslindó de organizar en 2023 el evento en la Cámara de Diputados, donde se le otorgó un reconocimiento al abogado Juan Pablo Piña. Es que ahora resulta que ya todos dicen, no, yo no fui, yo no lo conozco, yo estaba en campaña, yo estaba haciendo un favor, yo presté solamente el lugar, no, no son con los míos, es con los de allá, etcétera. Bueno, así pasa siempre con estos temas y con estos personajes. La legisladora acusó a la presidenta Sheinbaum de abuso de poder al asegurar en su conferencia mañanera que fue ella quien premió al asesor legal de Ismael El Mayo Zambada.
Usted dice que una foto no vincula. Bueno, yo le quiero decir que me diga usted qué fotografía, video o con qué evidencia usted afirma que yo premié al abogado de España Zambada. Sería interesante saber los nexos tan cercanos que tienen ustedes, tanto que Américo Villarreal lo quiso llevar como asesor, si no es porque antes se descubre. De nosotros no va a encontrar una sola fotografía, video o algo.
Ahí está. Mientras tanto, Ricardo Monreal aseguró que Morena no tiene nexos o vínculos con delincuentes, como es el caso de Juan Pablo Pinilla, aunque bueno, él no tiene ninguna acusación que nosotros sepamos. Él defiende a delincuentes también, que pues, es el trabajo de cualquier abogado.
Es abogado,
¿no? El líder parlamentario dijo desconocer a dicho abogado y dijo que este escándalo obedece a una campaña mediática en contra de la 4T porque insisten en vincular a Morena con el crimen.
No, nunca nos va a alcanzar, eso se lo aseguro, ni en la eternidad, ni en ningún lugar. Somos limpios y nunca habrá en Morena ningún tipo ni de complicidades ni de delincuencia. Lo que hay es la representación popular de todos. Aquí no hay nada de eso. Estamos totalmente limpios.
Bueno, es que dice Ricardo Monreal que no tiene ninguna preocupación ante posibles revelaciones de Ismael El Mayo Zambada que puedan alcanzar a Morena o a funcionarios de Morena o a funcionarios del gobierno que ahora es de Morena. Entonces, por eso dice que están limpios. Bueno, eso es lo que señalan al día de hoy. Por cierto, ayer la periodista Leti Robles de la Rosa, quien cubre para el periódico Excelsior la fuente legislativa, explicaba muy bien que en este tema de las premiaciones que hacen en el Senado y quizá en Cámara de Diputados, lo que realmente ocurre es que prestan el recinto para ellos, para este tipo de eventos. No son premios del Senado, sino de varias organizaciones. Incluso dice que este tipo de organizaciones piden a senadores que les apoyen a realizar sus premios en los salones del Senado. Incluso legisladores han explicado que a veces les piden cooperaciones también a ellos para que se les dé un reconocimiento a ciertas personas, pero no es que sea un premio del Senado, que está muy claro, ¿no?, cuáles son los premios del Senado y de la Cámara de Diputados, sino más bien que hay ciertos grupos que piden permiso de utilizar las instalaciones, las prestan y es ahí que se da.
O que algunos legisladores también pueden entregar reconocimientos, diplomas a título personal, pero utilizan papelería del Senado, de la Cámara de Diputados, y entonces, bueno, parece que fue avalado por toda la Cámara, ¿no? Pero a veces son a título personal, a título de algunos legisladores de algún partido en específico, y por ahí, pues sí, justamente está saliendo a la luz que falta una reglamentación en ese aspecto, porque pueden usar instalaciones y papelería dentro del Congreso de la Unión. Y ayer también, Carlos, surge la figura, otro nombre, otro personaje en escena que puso en evidencia el vocero del PAN, Jorge Triana, Sergio Arturo Ramírez Muñoz, director general del despacho que asesora justamente a Ismael El Mayo Zambada, y él dice, es militante de Morena, ya que no nos quieran engañar, tienen relación con Morena. Dio a conocer justamente fotografías donde posa junto a su socio, el famoso Juan Pablo Penilla, del cual hemos estado hablando, y otra donde también está justamente con la presidenta Sheinbaum, que como decía la presidenta, bueno, ya se toma fotos con quien se lo pide en eventos, etcétera, ¿no? Eso no justificaría algún otro vínculo, pero también pues Triana exhibe el padrón de partidos políticos del INE, en el que figura el nombre de Sergio Arturo Ramírez Muñoz en el registro de Morena, quien se afilió, según estos documentos, desde el 2018. Incluso en algún momento, este personaje fue registrado como suplente de Sergio Mayer.
Claro. Y pues en este caso, también aparecen ya más fotografías de este señor Penilla, ahora con Martí Batres y con Mario Delgado. Y de esta persona que tú señalas,
Sergio Arturo Ramírez.
Sergio Arturo Ramírez, con saludando a la presidenta Claudia Sheinbaum en un evento de campaña, que es lo más común, y también con Ricardo Borrell. Así es que pues ahí está, ¿no? Nadie quiere decir que porque trabajen defendiendo a un presunto capo, pues también tengan que ser los políticos. Digo, los abogados hacen su chamba, y pues parece que su chamba de relaciones públicas es bastante buena, pero ahora todos se deslindan. 6:17. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, aseguró que los exgobernadores José Murat Casab y Alejandro Murat Hinojosa buscan acuerdos en oscurito con su administración, pero aseguró que no van a llegar a acuerdo alguno con ellos. Salomón Jara afirmó también que los Murat están en contra de su gobierno, ya que ha manejado una administración eficiente de los recursos sin deuda, que le ha permitido la creación de diferentes programas sociales, bueno, a diferencia, está diciendo, de lo que hicieron los Murat cuando fueron gobernadores de Oaxaca por el PRI.
Mi solidaridad con la gobernadora Rocío Nahle y también mi posición con respecto, porque no podemos quedarnos callados ante todo lo que pueda incurrir alguien. Debe haber derecho de admisión, es mi punto de vista. Y eso también lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y eso lo han dicho varios dirigentes.
6:18, vamos a hablar ahora de la elección judicial, porque el Instituto Nacional Electoral aprobó los tiempos para la distribución de las pautas para spots en radio y televisión. Cuéntanos, Sandra Tapia.
Así es, Carlos, te saludo. Muy buenos días. El Instituto Nacional Electoral aprobó los modelos de distribución y las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de las candidaturas y autoridades electorales para la elección judicial y los procesos en Durango y Veracruz. La consejera electoral Dania Radel, en esta sesión extraordinaria urgente, señaló que el acuerdo también garantiza la prerrogativa constitucional de acceso a radio y televisión de los partidos políticos nacionales y locales, así como el derecho de las autoridades electorales del uso de estos medios de comunicación que corresponden al periodo ordinario del primer semestre de 2025. Indicó que las pautas aprobadas establecen para cada mensaje la estación, el día y la hora en que debe transmitirse. Son aplicables las emisoras que componen y que comprenden el catálogo nacional de estaciones de radio y canales de televisión.
En las 15 entidades federativas habrá periodo ordinario y coincidente con los procesos electorales del Poder Judicial, los mensajes correspondientes a los procesos electorales del Poder Judicial Federal y locales durante la etapa de campaña se distribuyen de la siguiente manera. 63% será para el ámbito nacional y por circunscripción, mientras que el 37% restante se le realiza una subdivisión para que el 50% sea por circuitos judiciales y 50% para la promoción de las candidaturas del proceso electoral del Poder Judicial local.
En esta sesión, también los consejeros y las consejeras determinaron, Carlos, que el horario de transmisión de los mensajes pautados dependerá de las horas a las que estén obligadas a transmitir estas emisoras, siempre comprendido dentro del periodo de 6:00 a.m. a las 12:00 p.m. También se ordenó la suspensión de la propaganda gubernamental durante los periodos de campaña, reflexión y jornada electoral en todas las emisoras que se ven y escuchan en los estados de Durango y Veracruz, donde habrá elecciones. Es el reporte, Carlos.
Gracias, 6:20 minutos. Mientras, en otras cosas, la Cámara de Diputados aprobó una reforma en comisiones que prohíbe el cultivo de maíz transgénico en México. Este martes se discute en el Pleno de la Cámara de Diputados. Cuéntanos, Jaime Obrajero.
¿Qué tal, Carlos? Buen día. Así es, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa presidencial que reforma los artículos 4 y 27 de la Constitución para proteger y conservar los maíces nativos y prohibir el cultivo de maíz transgénico. Dicha propuesta de Claudia Sheinbaum se aprobó con 29 votos a favor de Morena y aliados, y en esta ocasión con el voto del PRI. Hubo 6 votos en contra del PAN y 2 abstenciones de Movimiento Ciudadano, por lo que el dictamen aprobado por mayoría de votos se turnó a la mesa directiva para su debate en el Pleno este mismo martes. La iniciativa establece que México es el centro de origen y diversidad del maíz, que es un elemento de identidad nacional, un alimento básico y base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos. Precisa que su cultivo en territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación, como son los elementos transgénicos. Pero los diputados del PAN se opusieron a esta propuesta presidencial al sostener que se privilegia la ideología izquierdista sobre la producción agrícola, lo que nos llevará, aseguraron, en un futuro cercano a una hambruna por insuficiencia de producción alimentaria, además de que no se apoya a los campesinos para aumentar su productividad. Así lo expresó la legisladora del Blanquiazul, Anía Gómez. Escuchemos.
La simple imposición ideológica sobre la técnica y las necesidades actuales del campo podrían arrastrar al país a un estado de insuficiencia alimentaria sin precedentes. La postura del PAN es clara: necesitamos buscar la coexistencia del problema con la solución y las alternativas, y estamos seguros que se puede combinar la tradición con la innovación.
No obstante, la propuesta de Sheinbaum, ya con algunos cambios, menciona que otro uso del maíz genéticamente modificado debe ser evaluado en los términos de las disposiciones legales para quedar libre de la bioseguridad, la salud y el patrimonio biocultural de México y toda su población. Carlos, el reporte que tenemos.
Gracias. Son las 6:23. Ayer, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció la creación de un centro integral de gestión de riesgos en la zona metropolitana del Valle de México, al inaugurar un congreso de gestión integral de riesgos. También hizo un llamado a la descentralización y el fortalecimiento de los servicios de emergencia. Vamos con más.
Reporte Vial.
Buenos días, te escuchamos, Víctor Sandoval, con la información de las condiciones en calles y avenidas de esta gran metrópoli. Adelante, Víctor.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buen día. Con dos percances automovilísticos, uno de ellos en los constituyentes, un poco antes de lo que es el casino militar, viniendo de Santa Fe hacia el periférico. Una camioneta que transportaba flores volcó, ya fue puesta en su posición normal. Se está todavía en espera de una grúa para que se retire y afecta la circulación para quien viene de la zona de Santa Fe. Aquí una alternativa puede ser utilizar Vasco de Quiroga o bien Reforma Lomas para evitar algún contratiempo. El otro percance, en la zona oriente, en lo que es la avenida de la Tau y C5 Sur, en la zona de Iztapalapa. En este caso, la circulación es escasa en este punto, pero tenga precaución, siguen trabajando servicios de emergencia en este lugar. Y finalmente, ya se utiliza lo que es la zona de circuito con dirección hacia la zona de La Raza, a la antigua calzada Guadalupe. Se formó un socavón el día de ayer. Están trabajando los servicios también del gobierno en este punto, en la lateral. El reporte que tengo.
Gracias, Víctor. ¿Y qué tenemos sobre este incidente ocurrido ayer en un centro de rehabilitación en la alcaldía Tlalpan?
Y estos centros de rehabilitación, también conocidos como granjas para las adicciones, el alcoholismo, las drogas, bueno, a estas personas aparentemente reportaban que había malos tratos, estaban en un lugar, pues encerrados, un grupo de estas personas, hombres, en este punto, bueno, o sea, se amotinaron para que les abrieran la puerta, incendiaron unos sillones, unas colchonetas, y se intoxicaron con el humo. Cuando ya el incendio estaba pues bastante fuerte, les abrieron, 5 de ellos fallecieron en el lugar, 7 más resultaron con lesiones por intoxicados y algunas quemaduras, que son atendidos en algunos hospitales. 9 personas, entre ellos los encargados de este establecimiento, que aparentemente, de acuerdo a la alcaldía de Tlalpan, operaba de manera clandestina, se encuentran todavía en el Ministerio Público rindiendo declaración, mientras que las autoridades también están siendo investigadas para saber por qué no habían tenido registro en este lugar que tenía afuera, incluso la leyenda como centro de rehabilitación, y no había ningún antecedente de que había sido verificado o inspeccionado por parte de autoridades de la alcaldía Tlalpan.
Bueno, pues hay mucho que investigar en torno a este y otros centros de rehabilitación en donde son constantes las denuncias de maltratos y que no hacen un trabajo adecuado justamente para ayudar a las personas a dejar esas adicciones. Gracias, Víctor, por este reporte.
Buenos días.
Buenos días. Comenzamos una pausa. Regresamos con más información. El teléfono está a su disposición, 55-5166-8900, y también nuestras redes sociales, Ivette.
Desde luego, Carlos, a través de W Radio México nos pueden escribir también en nuestras cuentas personales, @CarlosZUP, @IvetteParga, arrobenos, coméntenos. Muy buenos días en este martes 25 de febrero. Queremos saber de ustedes. Y gracias por estar en sintonía con Noticias W. 6:26, nosotros damos una pausa, pero volvemos, tenemos más información.
Así es, volvemos a Noticias W.
La información más relevante en Noticias W. En Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez. Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W. Por W Radio.
6:31, 9 grados centígrados la temperatura al sur de la Ciudad de México. Para el día de hoy se espera una temperatura máxima de 25 grados con cielo soleado a medio nublado, condiciones muy similares a ayer, aunque hoy quizá la temperatura al amanecer fue un poco más fría. Y para mañana se esperan así condiciones muy, muy similares. Se mantienen las posibilidades de lluvia, pero hasta el viernes. Así es que abríguese bien. Vamos con más.
¿Qué destacan los diarios?
Escuchamos a Ivette Parga con la información de los periódicos en este martes.
Revisemos lo que traen los diarios de circulación nacional en este martes 25 de febrero. Reforma, pagan arancel criminal, aún falta el de Trump. Sufren extorsión productores de berries, aguacate, limón y jitomate, exigen cuotas por producción o cortan agua y queman cosechas, tienen que hacer frente al crimen organizado. Los exportadores ya pagan un arancel criminal y en una semana llegará el nuevo impuesto que advirtió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para los productos mexicanos. Y sí, ya escuchábamos a Donald Trump que su arancel sigue en pie para México y Canadá. Es la primera plana del diario Reforma. También mueren 5 en motín en centro de rehabilitación, lo que ya nos contaba nuestro compañero Víctor Sandoval antes de la pausa. Y casi todos los diarios de circulación nacional, fotografías donde se da cuenta de la ceremonia el día de ayer por el Día de la Bandera, donde estuvo presente la presidenta Claudia Sheinbaum y la bandera monumental que se hizo ayer en Campo Marte. Y con las declaraciones de la mandataria, este gobierno no se arrodilla, dice Sheinbaum. La portada del Universal afirma que a México se le respeta, que no es colonia ni protectorado de ningún país. Sobre la petición de repatriación de Zambada, dice que no caerá en chantajes su gobierno. También lo que ya les platicábamos, el Mayo busca un posible acuerdo para librar la pena de muerte en Estados Unidos, incluso podría declararse culpable según sus abogados. Tienen 8 de cada 10 una mala opinión de Trump. Las amenazas del mandatario de Estados Unidos no son bien vistas por los mexicanos, que aplauden la actuación de la presidenta, según la encuesta de Buendía y Márquez para el diario El Universal. ¿Cómo califica la respuesta de Claudia Sheinbaum a la posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles a los productos mexicanos? Muy buena o buena, 75%. ¿Y qué opinión tiene de Donald Trump? 80% negativa. Seguramente, pues también la destacará, como dijimos el día de ayer, la encuesta sobre aprobación de Claudia Sheinbaum, y ya así fue. La presidenta en la conferencia matutina, pues presumía esta encuesta, sí, del Universal publicada el día de ayer, y seguramente también lo hará con la continuidad de los resultados, pues sí, que hoy se publican.
Aunque no creo que a Donald Trump le importe mucho, la verdad.
Sí, la opinión de los mexicanos.
Va a seguir en lo suyo.
Pero fíjate que a mí me sorprendió. 8 de cada 10 tienen una mala opinión de Trump. Uh-huh. Yo pensaría que más. O sea que más pues sí. Más personas tienen mala opinión de Trump, pero 8 de cada 10, según esta encuesta del Universal. Ahora, limoneros temen a los campos minados. Ya decíamos, la primera plana de Reforma, en donde tienen que pagar también extorsiones, exportaciones. Pero bueno, pues otro de los temas que está afectando. Primero fueron las amenazas y extorsiones. Ahora el sector limonero de la Tierra Caliente de Michoacán trabaja bajo el temor a toparse en el camino con algún artefacto explosivo sembrado por grupos criminales. Es una zona de guerra de cárteles, dicen. Del 2024 a la fecha, hay 14 muertos por pisar explosivos. La Jornada elige como fotografía principal multitudinaria protesta de docentes en Zacatecas, lo que se concentró el día de ayer en el centro. Los sindicatos de la educación desbordaron las plazas de armas, a donde llegaron en marcha, que partieron de 3 lugares diferentes para exigir al gobierno de David Monreal solución a las demandas económicas y laborales. También las declaraciones de Claudia Sheinbaum el día de ayer en el Día de la Bandera. Milenio por $250,000 acercan a empresarios de Nuevo León con Trump. Hispanos asociados a círculos republicanos ofrecen pertenencia a un club selecto con acceso al gobierno del magnate. Figura como principal promotora Betty Cárdenas, vendedora de armas en Estados Unidos. Epa. Interesante leer este artículo que trae Milenio. El caso Eduardo Verástegui, ya recaudó $18 millones para su proyecto Movimiento Nacional Viva México, manifestó ante el INE su plan de volverse partido. Y justamente el día de ayer, Eduardo Verástegui publicaba un mensaje en X en donde dice que el INE ya ha validado su solicitud para que Movimiento Viva México avance como partido político. Este 24 de febrero es el día de nuestra bandera nacional, símbolo de nuestra identidad, historia y soberanía. Inicia de manera formal una gran misión, la construcción del partido político Movimiento Viva México. Veremos hasta dónde avanza. Excelsior, México no se arrodilla ante otros países, lo que dice la presidenta Sheinbaum. También lo que tiene que ver con las notas de la salud del Papa, el Papa Francisco, y qué es lo que hoy se anuncia desde el Vaticano en el día 12, que está internado allá en el Hospital Gemelli de Roma. De acuerdo al primer reporte de esta mañana, el Papa Francisco continúa con una ligera mejoría en los análisis de laboratorio y trabajó un poco, según dice el Vaticano, incluyendo una llamada a una parroquia en la ciudad de Gaza, con la que he estado en contacto desde que comenzó la guerra ahí. El boletín del Vaticano fue más optimista que en días recientes, mientras continúa atento de la salud del pontífice de 88 años de edad, que sigue siendo tratado por esta neumonía que le ha afectado. El Financiero analiza México poner aranceles a China para evitar los de Estados Unidos. El Economista, obra pública frenó en el 2024 y valor de la construcción se fue a pique. También los datos de inflación, que se los reportábamos desde el día de ayer, rebote inflación en la primera mitad de febrero, algunos de los temas económicos. Y bueno, pues hay algunos de los temas generales que tienen que ver con México. En los deportes cabe destacar, bueno, pues la selección que se hizo, o esta primera lista, dice Chucky, perdonado y a la selección, hasta que se le hizo volver, dice ovaciones, tras permanecer borrado casi un año. Javier Aguirre convoca en su lista de 60 jugadores rumbo a la Final Four de la Liga de Naciones a Irving El Chucky Lozano, aunque bueno, todavía tendrá que depurar esta lista. Y también en el ámbito deportivo, inició el Abierto de tenis en Acapulco, que también muchas de las miradas están puestas allá en Acapulco. En el ámbito internacional, y que también acaparan las primeras planas, tanto nacionales como internacionales, este encuentro ayer de Donald Trump con Emmanuel Macron, con el presidente de Francia. Algunas de las primeras planas los retratan muy risueños, otras un poco enfrentados, otras donde como que Donald Trump apenas si le regresa el saludo, un poco indiferente, pero pues se dijeron cosas importantes justamente en el tercer aniversario de esta guerra entre Rusia y Ucrania, en donde mientras se reunía Donald Trump con Emmanuel Macron, también estaban reunidos líderes europeos con Volodymyr Zelensky en Kiev para darle su respaldo. Dice Reforma, chocan Estados Unidos y Europa por guerra en Ucrania, y un cara a cara entre Donald Trump y Emmanuel Macron. Sí,
es que no, una foto no puede definir, ¿no?, ese encuentro. También Emmanuel Macron definió su postura diciendo que la paz no puede pasar por una rendición de Ucrania. Por lo pronto, pues se manifestó por parte de Emmanuel Macron, que era de esperarse, un respaldo hacia Ucrania, el respaldo europeo, y enfatizó la importancia de la unidad y cooperación entre naciones europeas para garantizar la soberanía de Ucrania y la estabilidad de la región. Esto dijo.
Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank.
Europa le está prestando el dinero a Ucrania, le regresarán el dinero. No, de hecho, para ser franco, pagamos 60% del esfuerzo total. Fue como en Estados Unidos, prestamos garantías, subvenciones, dimos el dinero, dice Emmanuel Macron, para enfrentar a Rusia. Pero el choque se mantiene, son las dos visiones entre ahora Donald Trump, que cambia completamente, cambia radicalmente la postura a la que tenía Joe Biden, y la semana pasada se lanzó contra el presidente Volodymyr Zelensky. Claro, pues diciendo algunos, haciéndole trabajo sucio a Vladimir Putin.
Sí, hay una posición completamente distinta de la que mantuvo el gobierno anterior, en donde, bueno, pues también la semana pasada, ¿no?, llamándolo dictador a Volodymyr Zelensky. En fin, hoy continúa Emmanuel Macron otras actividades allá en Estados Unidos, en esta gira importante. Y otro de los temas, y esto tiene que ver con el mundo del espectáculo, pues nuevamente de luto el mundo de la música, porque ayer falleció la cantante Roberta Flack, la también pianista, ganadora de 5 Grammys. Murió ayer a los 88 años. En 2022 anunció que tenía esclerosis lateral amiotrófica. Cercana al activista Angela Davis y al reverendo Jesse Jackson, fue una de las abanderadas del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Ayer fallece, 88 años de edad, y sin duda este uno de sus grandes éxitos.
Así es, descanse en paz, otra de las grandes pérdidas. Con esto vamos a una pausa y regresamos.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Al aire en W Radio. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
6:46, platicábamos sobre la situación de los limoneros en el estado de Michoacán, luego de que ayer se denunció que intentaban tomar las oficinas administrativas del tianguis limonero. Sobre el tema, Carlos Torres Piña, secretario general de gobierno de Michoacán, me dijo que las actividades seguirán de forma regular y que la directiva solo cerró sus oficinas de manera preventiva, que hay una base de operaciones interinstitucional que está cuidando ahí en Apatzingán a los limoneros. Eso fue lo que me comentó.
Desde el sábado y ayer anunció la directiva del tianguis limonero que solo estarían cerrando sus oficinas a manera de prevención, pero el trabajo tanto del corte como de los empaques está funcionando con normalidad. Le hemos dado seguimiento a las denuncias que se han estado atendiendo. La verdad es que reconocemos en los productores, en la misma Asociación de Limoneros del Valle de Apatzingán, que también han mostrado más voluntad en las denuncias, señalamientos. Todo eso nos sirve, nos ayuda, porque se han estado atendiendo diferentes tareas.
Lo malo es que no es la primera ocasión en la cual denuncian algún tipo de incidente a los limoneros. Ya han denunciado extorsiones, intentos de cobros de piso, también que por cada kilogramo de limón pagaran cierta cantidad a la delincuencia organizada. Es un asedio, la verdad, que hay sobre este negocio en Michoacán. Por cierto, ayer el gobernador Ramírez Bedoya culpó a antiguos miembros de Autodefensa de ser los que extorsionan a los limoneros. Cuéntanos de esto, Yasmín Ferreira.
Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buen día a ti y al auditorio. Efectivamente, tras las amenazas denunciadas por el sector limonero en Michoacán, este lunes cerró el tianguis y no se comercializó. A decir del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, son los ex Autodefensas los que están detrás de las extorsiones a los productores. Escuchemos qué fue lo que dijo.
¿Quiénes son ahora los grupos que extorsionan? Pues son los grupos de Autodefensas, los que eran Autodefensas, que armó Alfredo Castillo, pues ahora son los grupos delincuenciales en la región, ¿sí?
Reportó que la actividad limonera no ha sido parada y el corte y empaque de limón se desarrollan de manera normal en la Tierra Caliente michoacana. Por su parte, Guadalupe Mora Chávez exigió pues sean detenidos esos delincuentes que no solo extorsionan, sino que fueron los que asesinaron a su hermano Hipólito Mora, el fundador de las autodefensas, hace 12 años.
Y sí, ellos eran autodefensas, se vistieron ellos de autodefensas, no eran, se vistieron. Y sí, son los que están cobrando la cuota ahorita, de limón. Por ese lado sí tienen razón. Pero, ¿por qué, si él sabe que son ellos, por qué no trata de detenerlos? Ahí andan, son los que mataron a mi hermano. Ahí andan, aquí andan en todo el municipio y no los detiene, Alfredo. El gobernador, pues, no los quiere detener.
Con ello queda claro que se infiltraron los delincuentes en el movimiento civil armado en aquel entonces. Por lo pronto, el tianguis limonero en Apatzingán cerró sus áreas administrativas y prácticamente también las operativas, mientras las amenazas y extorsiones se mantienen pese al despliegue de seguridad. La crisis en el sector permanece desde hace 3 años, Carlos, en que se para la producción por algunas semanas, se asesina algunos otros días y se extorsiona a los productores y jornaleros. Es la información.
Muchas gracias, 6:50. Vamos contigo, Andrea Dorantes, para que nos cuentes las cosas que han pasado en Sinaloa. Ya no le quiero poner ningún, por supuesto, adjetivo, pero en Sinaloa, escuchamos tu reporte, Andrea.
¿Qué tal, Carlos? Te cuento que ya son casi 400 las cámaras de videovigilancia pertenecientes al crimen organizado que han retirado las autoridades durante los últimos 4 días en espacios públicos de Culiacán. El gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que se hará una investigación contra funcionarios por el hallazgo de estas cámaras. Todavía no concluye el operativo de retiro de estos artefactos en la capital sinaloense, por lo que podría haber muchas cámaras más.
Tiene que hacer una investigación, se está haciendo una investigación. Todo eso está consignado directamente a la fiscalía que corresponda, en este caso, y se está trabajando en la investigación y no se ha concluido el trabajo de las brigadas. Hay algunos cuadrantes que todavía faltan para ser revisados y con la probabilidad de que tengan cámaras. Entonces, se sigue en eso, en la desinstalación.
Además, te cuento que autoridades federales informaron sobre el aseguramiento y desmantelamiento de un total de 12 laboratorios clandestinos el domingo 23 de febrero. Personal militar localizó instalaciones clandestinas con utensilios que se utilizan en la fabricación de drogas sintéticas como bidones, destiladores, contenedores, reactores, tanques de gas, condensadores y costales con diversas sustancias químicas. Se localizaron 6 laboratorios en Culiacán, 5 en Cozalá y 1 en Mocorito. Asimismo, ayer, en un operativo llevado a cabo por elementos de la Marina en Mazatlán, en una vivienda del fraccionamiento Santa Teresa, lograron liberar a 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, que presuntamente se encontraban privadas de su libertad. En el operativo, las autoridades detuvieron a 3 hombres por su presunta participación en los hechos. Y en este contexto te cuento que Omar García Harfuch había llegado a Sinaloa el pasado domingo durante la tarde-noche y, según el gobernador, planeaba quedarse varios días en la entidad para seguir revisando la estrategia del combate a la delincuencia. Sin embargo, el secretario de Seguridad Federal tuvo que regresarse de imprevisto horas después a la Ciudad de México. Se desconoce el motivo. Y en cuanto a los homicidios registrados ayer en Sinaloa, pues se presentaron al menos 4. Una de las víctimas fue un menor de 14 años de edad que fue atacado a balazos en un autolavado de Culiacán junto a otros 2 jóvenes. Así las cosas aquí en Sinaloa, Carlos.
Gracias. Bueno, así las cosas continúan. 6:53. Rápidamente le comentamos que la empresa OCESA matizó ayer la información que dio el Procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante, respecto a que se iban a prohibir las llamadas pulseras cashless en conciertos, en festivales, en eventos como la Fórmula 1. Dice OCESA que van a continuar utilizando estas pulseras, pero sin cobrar comisión por algún servicio. Habrá también la posibilidad de que las propias personas interesadas puedan cargar estas pulseras vía internet, y también señalaron que están listos para utilizarlas en próximos eventos como el Vive Latino. Vamos con más.
de la bolsa y el bolsillo. Con Roberto Aguilar.
¿Cómo está, Roberto? Buenos días, bienvenido a Noticias W. Adelante con tu comentario del día de hoy.
¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Fíjate que eso del cashless es un tema al que hay que entrarle porque tiene sus ventajas, pero también sus desventajas, claro. El pago para no utilizar el efectivo, que al final del día ese es el objetivo central de estos mecanismos. Pero te comento sobre el registro del despacho de cobranza Redeco. Este sistema que lo mantiene justamente la Condusef es interesante porque lo ideal, mi estimado Carlos, sería no enfrentarnos a los despachos de cobranza, es decir, pagar en tiempo y forma, pero pues bueno, muchas veces no se puede, y al final del día estos despachos de cobranza que tienen una reputación bastante mala, pues han sido regulados con el tiempo. Esto es interesante porque ya en un sistema, en un apartado de justamente de la Condusef, podemos saber todo lo que tiene que ver con los despachos de cobranza. Es decir, quiénes son, cuándo actúan, dónde podemos localizarlos, que incluso levantar una queja sobre las prohibiciones que tienen ya los despachos de cobranza para contactar a los clientes o justamente presionar para el pago de alguna deuda. Así es que interesantísimo lo que nos da a conocer justamente la Condusef, el registro de despachos de cobranza Redeco. También te platico que el tipo de cambio, fíjate que está cotizando en estos momentos en 20.50, me estimo Carlos. Bien. Sí, está ayer justamente con este tema de lo que reiteró Donald Trump, exactamente, marcó un 20.52, pero de ahí se ha mantenido en estos niveles. Yo creo que es importante comentarlo, Carlos, que justamente el máximo que hemos reportado en el año ha sido un 21.28, apenas el 3 de febrero. Mira, parece que ya pasó todo un año, pero bueno, no, apenas el 3 de febrero. Y esto, bueno, pues producto de estas amenazas que se han ido disminuyendo. Ahora, obviamente, conforme se acerque la fecha, lo platicamos, seguramente habrá un poco más de volatilidad, pero bueno, hasta el momento el tipo de cambio, nuestro peso se mantiene ahí en esos rangos, moviéndose debajo de los 21 pesos por dólar. Lo mismo está sucediendo con el dólar canadiense, claro. Había que anotarlo, mi estimado Carlos.
En efecto, por todas las presiones que está implementando este señor, y bueno, corre el tiempo, veremos qué pasará el viernes y el lunes, y vamos viendo cómo se va comportando el peso frente al dólar, Roberto, en esta montaña rusa.
Exactamente, mi estimado Carlos.
Registrando en los últimos meses. Muchas gracias, Roberto.
A contrario, Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días. 6:56 y ya con esto nos vamos.
Ivete. Nos despedimos, Carlos. Mañana en punto de las 6:00 a.m. tenemos una cita aquí en Noticias W con toda la información para iniciar el día. Y nos vamos con algo de Grupo Frontera. ¿Por qué? Porque sigue siendo tendencia en las últimas horas después de que sus integrantes publicaron un video para defenderse después de toda la serie de críticas y comentarios de que si ellos apoyaban las políticas antimigratorias de Donald Trump, dijeron no apoyamos a ningún grupo que esté en contra de los migrantes. Nuestras familias también han sido migrantes. Y es que sí estuvo fuerte la campaña donde se pedía cancelar a Grupo Frontera.
Bueno, lástima que tenga que llegar a esto. Muchas gracias, Ivette. Siga aquí en W Radio. Enseguida, así las cosas con Gaby Bargentín. Buen martes.
¿Por qué duermo mejor si sueño que estás aquí? Si supieras que te escribí, te he mandado los mensajes, siguen todos ahí. ¡Wow! Qué mucho me ha costado. Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.